Estás escuchando Echarlas.es.
Esto es una promo de podcast caramelizado. Es un podcast muy divertido. Humor variado y sin aditivos. Lo puedes escuchar en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, iVoox y todo eso. Gracias. Es un no parar. Yuhu. Sí, me gusta. Podcastcaramelizado.blogspot.com. Está muy bien eso. Gracias, Marga. Un detalle por tu parte, interrumpir la grabación.
Buenas noches, Filip.
Buenas noches, Manolo, ¿qué tal?
Pues nada, bien, disfrutando del verano, del calor, de esta habitación cerrada, sí. Con las ventanas cerradas para que no haya ruido.
¿Hace mucho calor ya ahí en Córdoba?
Sí, ya la cosa empieza a tornarse.
¿Cómo que es mucho calor para ti?
Hombre, no es mucho, pero son 26, 28 grados.
Ah.
No está mal, tampoco está bien. El problema es que te pilla un poco traición, te pilla en la calle, el sol, no se mueve el aire, hace calorcito.
Ajá, bueno, sí. Bueno. Y aparte de eso, ¿qué tal todo? Hace mucho tiempo que no hablamos demasiado.
Hombre, hay gente que piensa que no hemos apuntado a la moda de Milcar, de ser antes, de esto de no grabar, que estos grandes divos del podcasting que no hablan.
Hacernos ya. Desear, ¿no?
Sí, sí, esta gente no. Creando hype continuamente.
Totalmente involuntario.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿y qué tal? ¿Alguna noticia? No sé, algo...
No sé, contractualmente sigo como siempre. Voy saltando. Ahora he mejorado en calidad. O sea, no en calidad, sino he mejorado en longitud de contrato, pero no en calidad de turno. Entonces ahora estoy reforzando.
¿Pero qué turno tienes?
Random.
Vale.
Totalmente aleatorio. Hoy vas mañana vas de tarde, pasado vas de mañana, al otro vas de... No lo sabemos
y
porque...
Y te enteras el día anterior, ¿no?
¿O? No. Ellos te dan el turno con adelanto. O sea, te dicen, oye, mira, ya tengo turno hasta verano, hasta julio. Pero siempre te dicen, no es definitivo, ¿eh? Esto puede cambiar. Y cada semana pues te van dando el turno con correcciones. Y siempre te dicen que no es definitivo, ¿eh? Que puede cambiar. Tengo que darte una hora. Y así
pero a todo esto eres funcionario y te quitan el 5%.
No, perdón, no soy funcionario, mercenario, por Dios, Filip.
Pero el 5% sí,
sí,
¿no?
Sí, para eso sí, ¿no? Soy funcionario, para eso sí.
Vale.
Disfruto de las mieles del funcionariado, pero no disfruto de los beneficios, es decir, disfruto del látigo, del fustigamiento. En fin. ¿Y tú tu lado, cómo va el trabajo?
Que veo casi que no te cuento, porque ando como un poco estresado, como un poco, en fin, no sé cómo definirlo. Voy corriendo de un lado para otro y esas cosas, pero bueno, aquí estoy grabando, que no es poco, es mucho.
Pero Filip, tenemos que surfear esta ola, es lo que hay, ya está.
Sí, no, si quejarme me quejo poco, desaparezco y nada, lo mío. Y bueno, Twitter sigue existiendo, ¿no?
Twitter sigue existiendo. ¿O no? ¿Sí? Hay veces que he empezado a emularte. Yo he visto la luz y digo, Filip sabe de estas cosas, yo tengo que hacer como él. Yo tengo que asomarme a Twitter de vez en cuando. Y no tengo tiempo, Filip. O sea, es imposible. Con los turnos...
Ah, o sea, que has desaparecido también. Te iba a ceder mi cuenta. Digo, oye, pues ocúpate la mía, a ver si puedes. Pero no.
Me puedo hacer un perfil ahí más. Voy gestionando. Pero esto de Twitter es un poco así. Ahora, la semana pasada empecé a... Digo, bueno, ya 800 son muchos. O sea, Manolo, no te engañes. O sea, no puedes seguir a 800 personas y pretender fingir que los lea todos.
Desgraciadamente es imposible. Sí.
Entonces he empezado una ronda de unfollows que me ha hecho ciertamente impopular. Y,
sí, ¿verdad?
No, es decir, lo que he intentado ha sido descargar un poco el timeline y empezar a darle un uso real a las listas. Entonces,
pues hemos pasado por lo mismo. Yo lo hice eso hace algún tiempo atrás. Y la verdad es que la solución, ¿no? Si tienes las cuentas desprotegidas, estás abierto a que cualquiera te hable y por lo tanto puedas contestar. Uh-huh. Y tú, para intentar seguir medianamente bien las cosas pues a través de listas, creo que es la solución.
Yo lo que sé, es decir, lo que sí, a mí me interesa, digamos, todo el mundo. A mí no me interesa perderme nada de nadie, pero lo que sí hago es que mi timeline principal son personas. No tengo, uh-huh. igual quizá hay alguna web o algún desarrollador y demás, pero es decir, fundamentalmente son personas con las que de alguna manera he interactuado. Entonces esa gente está en el timeline. Después siempre hay gente que pues o abandona o lo deja o no tuitea o simplemente va leyendo y de vez en cuando aporta algo, ¿no? Entonces, por suerte, he conseguido descargar un poco el timeline. Y lo que he hecho después, bueno, pues una lista de RSS, otra lista de podcast y demás. Porque entonces muchas veces ves demasiados anuncios, demasiadas cosas que te distraen en el timeline y a veces te pierdes Twitch,
¿no? Es el ejemplo, es para mí Twitter es morir de éxito, ¿no? O sea, mucho Twitter mata Twitter directamente porque hace que te alejes al final porque no sabes manejar. Y creo que la solución efectivamente está en las listas. Parece que las hubiéramos descubierto ahora, ¿no? Pero sí, hay que darle un uso real. Yo creo que es la solución, ¿no? Para poder sobrellevar.
Pero para que sean efectivas hay que mantenerla, hay que limpiarla, hay que actualizarla, hay que añadir cosas.
Y no siempre es fácil ahora mismo, porque no sé si en estas últimas semanas ha vuelto a funcionar, pero yo cuando estuve luchando con esto... pues un día funcionaba, el día siguiente no me dejaba por web, estoy hablando, a hacerlo. O sea que no sé
va cómo fatal, lo has hecho. Va fatal. Sí, fatal, yo, ¿no? Todo lo tengo que gestionar por web. Hay veces que los clientes sí me hacen cambio, otras veces que no. Pero vamos, o sea, cuando lo intento hacer por web, que es lo suyo, incluso editando los nombres de las listas, porque mira, pues aquí tenía este tipo de gente, ahora voy a ponerla en esta otra lista, voy a cambiar. Nada, imposible. O sea, igual hacía 5 o 6 cambios y ya se colgaba. Volvía a las 2 horas, podía hacer otros 4 o 5 cambios y insufrible.
Y sí, me pasó lo mismo, pero volví a la interfaz vieja de Twitter y ahí sí me dejó un día manejarme más o menos. Uh-huh. Pero vamos, pues eso. Vale, pues nada, lo tendré en cuenta. Que si sigues teniendo interés algún día, no me sea posible. Je viens de son prénom, moi la lèvre en printemps, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer, pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi lui indiqua l'approcher. Esto, creo que tenemos que hablar de vídeo porque en un episodio de estos, que no recuerdo cuál fue, tuvimos unos pocos comentarios. Y además aportes bastante interesantes sobre otras soluciones y sobre pruebas concretas de conversión, y quizá deberíamos tocarlo, ¿no? Hablarlo en profundidad.
Es un poco, digamos, hemos ido hablando y demás, y esto ha sido una cosa que hemos ido un poco aparcando, que la hemos ido dejando para atrás, ¿no? Y si era importante... bueno, es decir, este intercambio, evidentemente siempre que tengas tu blog y demás y que pues la gente te comente, siempre te, yo qué sé, pues te da un poco de te gusta, ¿no? Pero
oye, sí, siempre.
En este caso está la utilidad de los comentarios está en el poder compartir información, en el poder compararte con los demás y ver que las cosas que estás haciendo, si las estás haciendo bien o si hay gente que lo hace mejor. Entonces,
sí, o de otra forma, y siempre se aprende y siempre hay gente que aporta algo que dices, ah, pues es verdad, pues esto no, yo no lo sabía o no lo hacía así, o ese programa lo conocía, pero lo pasé muy por encima y lo descarté y no, ¿no? Y hay novedades, ¿no? Recuérdame todo lo que... ¿Te acuerdas un poco lo que se comentó ahí en esos comentarios de ese episodio? Que era
el episodio 44. Voy repasando un poco así por encima los comentarios. Nos hablaban sobre los micros, si habíamos cambiado el sonido, si había subido, bajado. Esto es una pelea que tenemos nosotros.
Sí.
Y
que estamos intentando tomar los Yeti. No sé si lo hemos conseguido a estas alturas, bien.
Los Yeti no son complicados, pero es decir, no sé, quizás nosotros por nuestra forma de grabar o por la forma de hablar, no conseguimos sacar un tono de voz, o sea, un volumen de voz fuerte, y lo que sí intentamos después es hacer el mínimo número de conversiones para no digamos bajar, degradar la calidad del audio, y entonces bueno, pues intentamos hacerlo con las mínimas conversiones y a veces pues no sale tan bien la cosa como uno quiere. Entonces, bueno, pues siempre que nos digan, oye, mira, pues se oye, el volumen se oye poquito, la calidad del sonido es buena, pero el volumen es bajo. O sea, esos comentarios siempre se agradece.
Por supuesto, sí.
Intentamos mejorar todavía hasta el alto del sonido, aunque muchas veces no lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, en ello estamos.
Seguimos peleando.
Y de vídeo se hablaba mucho y...
De vídeo se hablaba de...
Creo recordar que en ese episodio fue cuando Antonio nos comentó su caso concreto con su quadcore, ¿no?
Ahí está, ¿cómo era eso? Ahí está. El tema es que Antonio se animó, cogió el pañuelo y dijo, pues aquí estoy yo y os voy a dar unos números. Es decir, pues lo que nosotros hacemos algunas veces, voy a perder media hora en hacer 4 pruebas y voy a apuntar los numeritos que me salen por aquí y voy a compartirlos con la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues Antonio, estoy buscando, aquí está. Él dice que utiliza Road Movie, la versión 2 que sacaron, que tantos problemas
esa
me dio.
Esa que hablamos cuando estuvo aquí Emilio, ¿verdad? Y sí. Que él usa, que tú usas también y que
tantos problemas nos dio al principio, pero que eso al final terminó por funcionar bien. Y la verdad es que yo te digo, lo sigo utilizando y el programa es utilizando. Una delicia, ¿no? El tema está en que la parte que no se ve de este programa, que la parte de atrás de este programa, pues digamos que sí utiliza estas tecnologías que Apple lanzó hace ya bastante tiempo y que sí utilizan, pues digamos, el multiproceso del gran central dispatch este que utilizaban y demás. Entonces, pues el poder utilizar varios procesadores, es decir, aprovechar
o sea, digamos que sabe sacarle partido a un procesador potente como son los que, bueno, que tiene Antonio, ¿no? Tiene un i7, creo.
Creo que era un i7. Entonces, bueno, pues el tema es que con un quad-core de esto y demás, pues la cosa corría. Es decir, yo, por ejemplo, pues tengo un iMac de 2008. No es quad-core, ni es un Core 2 Duo a 3 GHz, es decir, lo que había en aquella época, que era lo máximo que montaba Apple, pues el que yo tenía. Y nada, es decir, yo mis tiempos son los que son. En la conversión de un vídeo, pues si yo tardo un capítulo de 40 minutos, pues yo tardaba 40 minutos en convertirlo. Entonces, en mi caso, el hecho de utilizar el gato para convertir, pues me hacía que bajara esos tiempos a 10 minutos, 10, 12, 14 minutos por episodio. Y Antonio pues tarda menos que eso que yo tardo sin utilizar el gato, pero porque tiene
sin utilizar el gato solamente iba a decir solamente entre comillas con su i7, ¿no?
Ahí está. Entonces el tema está
y eso la explicación técnica es que el Road Movie le saca partido precisamente de esas bibliotecas, ¿no? Nuevas o
no tan nuevas, lo que pasa es que son bibliotecas que no ha tocado nadie, sí, que no ha utilizado nadie. Entonces yo tengo una bestia, un quad-core, unos tocore y quiero hacer conversión, y salvo que lo haga con una herramienta profesional, tipo un Final Cut Pro o una cosa así, no consigue sacarle provecho. Entonces, es como, no sé, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar Handbrake, que también pone el procesador calentito, y dice, bueno, pues es la única manera de que yo funcione a un 70, 80, 90% de capacidad de procesador. Pero con el resto de programas de vídeo que utilizo, pues igual le está funcionando a un 40, un 30%. Y dice, esto tarda, pero tarda porque no utiliza todo lo que tiene que utilizar. Pero es que el software, digamos, no está optimizado para sacar de sitio.
Claro, claro. O sea que donde tú tardas 40 minutos, él tarda la mitad.
Él tarda la mitad. Y él ya los tiempos que me dio ya me parecían buenos para mí, como, o sea, en calidad normal. Y él utilizaba HD. Entonces, pues la cosa era muy
complicada. La cosa cambia mucho. Sí, sí.
Notaremos mejora cuando tengamos que cambiar y dar el salto.
Y con estos nuevos que han salido, no quiero ni pensarlo, ¿no?
Pues no quiero ni pensar. Con los nuevos que han salido, creo que yo andaba haciendo el Geekbench en 32 bits y demás. Yo creo que andaba sobre los 4000, 4200, dependiendo de los procesos que tuviera abierto y demás. Y estos están por encima de 10, 11000. Entonces, en esa escala, estamos hablando de que 3 veces más rápido, literalmente. No será solamente 3 veces, o sea, no sé si será un poco más, pero o sea, ya cuando hablan de un 10% de mejora, un 25% de mejora de estos últimos iMac respecto a los anteriores, como que ya es una cosa muy buena, imagina nosotros, un 300%.
Sí, tremendo,
es
tremendo.
Brutal. Entonces, tiene que volar todo. O sea, supongo que dejará de colgárseme el Finder, se dejará de colgar iTunes, no sé.
Por lo tanto, recuerdo que hace poco tenías ciertas dudas el día que tuvieras que renovar si un portátil, que si otro iMac y tal. Ahora ya creo que lo vas teniendo clarito, ¿no?
Sí, lo tengo claro. O sea,
será un iMac, ¿no?
Sí, será un iMac.
¿Y será un iMac de 28, deduzco?
¿No? Ahí no. Mira, Felipe, ahí dudo.
No, hombre, lo digo porque yo tengo el de 20 Bueno, nosotros tenemos... Bueno, tú tienes el de 24.
Yo tengo el de 24.
Ese formato antiguo, o sea, antiguo entre comillas. Yo tengo el de 20 y yo, pues aunque me coja el pequeño, cuando me toque, que no sé cuándo será, pues sería 21 y medio, creo recordar, ¿verdad?
Sí.
O sea, voy a ganar algo, pero tú perderías.
Hombre, yo perdería, pero lo que sí ganaría sería que el ahorro de pasta sería interesante, porque yo pillaría el pequeño, pero con el procesador más gordo que puede montar.
Vale, te entiendo.
Es decir, sí, me interesa menos quizá la pantalla y me interesa más la capacidad del procesador.
Pero tú, recuerdo que me dijiste que ya no utilizabas el Spaces porque en una pantalla física tan grande no... Era absurdo, ¿no?
Sí, no. Para mí ya no tiene sentido.
¿Y volverías atrás?
Pues no lo sé, no lo sé. Ajá. De todas formas, son 2 pulgadas. Tampoco sabemos qué próximo movimiento va a hacer Apple al respecto. Quizás siguen aumentando. Dicen que, no sé, igual pasan de 27 a 28 o a 30, o averigua las pulgadas que quieren sacar los siguientes iMac que tengan en mente. Y igual aumentan el tamaño de pantalla también de los pequeños. Pero bueno, uno de 21 pulgadas y media, 22 pulgadas, me parece bien, pero digo, sacrificaría el tamaño de pantalla por el procesador.
Sí, por la potencia. Sí, sí.
Sí. Porque no puedo tener el 27 básico con el procesador más gordo. No me interesa tampoco tanto la tarjeta gráfica o tener más disco duro. Me interesa más el procesador.
Lógico,
Porque digamos que es lo único que a lo que debería aspirar, o sea, decir, bueno, pues si puedo poner el más grande, pues pongo lo más grande que pueda de lo único que no voy a poder tocar en el futuro, que es el procesador. La RAM la puede ampliar, el disco duro, bueno, pues aunque haya problemas, al final siempre lo puedes cambiar también y ponerlo más grande en función de tus necesidades, pero el procesador es ese. Y ese ya no cambia.
Sí, aunque han complicado el tema de los discos duros, parece ser, en estos nuevos y tal, pero bueno. Bueno, a todo esto, después de estos comentarios, que no sé si había más, pero no sé si había alguno tan así tan preciso, no sé si fue por mail que nos hablaron o si fue en un comentario en ese episodio que...
Ha sido por mail, ha sido por un montón de sitios.
Por un montón de sitios. Nos hablaron de Subler,
sí.
No sé si fue por mail o... ¿O por dónde fue?
Sí, fue por mail.
Y la verdad es que yo había oído hablar de él por varios sitios, lo había incluso probado, pero es lo que decía antes, ¿no? El típico soft que pruebas y dices, bueno, uno más, y pasas por encima sin dedicarle el tiempo suficiente y necesario, ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado. Yo no sé si te pasó a ti, si lo habías probado.
Yo al principio oí hablar de él y demás, de su capacidad de poner subtítulos, que fue en principio lo que me pudo interesar, pero no lo probaría en profundidad, no lo vería bien y bueno, pues estaba un poco acostumbrado a hacer las cosas como las hacía y lo aparqué. Y el tema es que a raíz de ver un vídeo, que pues creo que fue alguien del GUM Barcelona, Carndu y demás, pues no sé, vi el vídeo, vi cómo funcionaba, bien explicadito, muy simple, y hice mi prueba, y mi primera prueba que hice, pues fue estupenda, pero lo que yo sacaba de allí no podía reproducirlo en Apple TV.
En Apple TV. En el Mac sí iba muy bien,
en
y
el
la
Mac
verdad
estupendo,
es que era...
pero sí. En el Apple TV digo, bueno, pues ya no, a partir de aquí deja de interesarme. El tema es que vuelta a ver el vídeo, vuelta a leer por ahí más cosas y demás, y lo que hice fue cambiar el formato al que exportaba, que en vez de ser M4V era MP4 y...
Bueno. Ahora vamos a repasar esas opciones porque, en dos palabras, para el que esté en eso de las conversiones y o que le interese, porque yo ya no estoy, pero cuando me volviste a hablar de Subler yo me metí a fondo y la verdad es que es cojonudo el programa, o sea, es... Resumiendo en una frase, es cómo convertir un MKV a un formato compatible tanto para tu iTunes del Mac como para tu Apple TV. Estamos hablando en cuestión de, vamos a decir, 1 minuto, 2 minutos según la duración de la serie.
Yo no diría convertir, yo diría salvar.
Eso es,
porque
efectivamente.
Básicamente...
Ahora vamos a ver por qué. No es convertir, pero sí... Tienes una MKV y tú consigues un formato compatible que podrás ver en tu Apple TV. Estamos hablando de 2 minutos.
Sí,
¿o estoy exagerando?
Estamos hablando del tiempo que tarde tu disco duro en copiar la película. Ya está.
Bueno, entonces eso puede ser podría ser, en teoría, ahora vamos a verlo. Yo creo que merece la pena repasar un poco. ¿Cómo es posible eso? Porque Yo, uno de los motivos por los cuales abandoné las conversiones fue porque yo dije, la conclusión de todas las pruebas que había hecho es que un MKV se convierte muy mal a un formato compatible con iOS, ¿no? Uh-huh. O incluso con el iTunes. Y dije, bueno, pues se convierte muy mal, tarda mucho, es muy pesado, y al final dije, mira, me he cansado. Pero es que ahora estamos diciendo todo lo contrario. Es que esa conversión, entre comillas, porque no lo es, uh-huh, la puedes hacer en 2 minutos. ¿Cómo es posible eso?
Pues básicamente lo que hace es que coge un MKV, que no es más que un contenedor, uh-huh, y ese contenedor, si tiene, normalmente pues tiene una pista, al menos tiene una pista de vídeo y una de audio, uh-huh, y la pista de vídeo es una pista...
Eso, al menos eso, porque puede tener un mogollón de pistas.
Puede tener
de...
más, sí, puede tener, sí, más, pero es decir, lo que nosotros normalmente manejamos pues tiene una pista de audio y una pista de vídeo.
Eso es, o sea, te bajas o consigues un capítulo de lo que sea, vamos a hablar de 40 minutos, y es un MKV, y en realidad ese MKV, lo sabemos, es un contenedor que tiene una pista de vídeo, una pista audio, en inglés en este caso. Uh-huh. Vale, bien. ¿Qué haces con esto? ¿Y qué haces con Sublet?
Pues nada, básicamente lo que haces es que abres tu archivo MKV, que pongamos, por ejemplo, que yo qué sé, pudiera ser el capítulo 1 de Juego de Tronos, por poner un, vale, caso, que pesara 1,5 GB, por poner un,
vale, y lo, tamaño. O sea, lo tiras al icono de Sublet.
Lo tira al icono, o lo abres con comando, sí, O, y pues nada, básicamente lo que te muestra es una ventanita en la que va a ver pues, las dos pistas que tiene dentro ese MKV.
Te desempaqueta, digamos, el paquete MKV, el contenedor MKV.
Ahí está.
Y te abre, te enseña las entrañas, lo que lleva dentro. En este caso concreto de la serie esta, pues son dos, ¿no? Dos pistas, una
dos
de vídeo.
Una de audio y una de vídeo. Después, pues si necesitamos subtítulos, pues tan simple como tirarle el archivo de subtítulos, tirarlo de esa ventana.
Añadirlo a esa ventana y se junta con lo otro, ¿no?
Y...
Bueno, pero ¿cuál es la...? Hay una condición para poder usar, digamos, para hacer esa... En conversión, o mejor dicho, esa no conversión, en cuestión de 2 minutos, es que ese vídeo, esa pista de vídeo, tiene que estar comprimida con un codec especial determinado, que es el...
H.264.
H.264. ¿Por qué? Pues porque ese es... lo entiende iOS, lo entiende tu iTunes, uh-huh, directamente, es compatible... Y ahí está el truco, entre comillas, el truco de magia, ¿no? Y es que no va a requerir ninguna conversión ese vídeo, porque ya lo entiende, iOS ya entiende ese codec. Uh-huh. Entonces, la condición es esa, que esa pista esté en ese formato.
Si la pista, si la pista está en ese formato, ya está. Es decir, yo, por ejemplo, digamos que para nosotros será pues la puerta de atrás, el atajo que nos permite manejar MKV y salvarlo en poco tiempo. Es. Entonces, la única condición, sí, es que en las preferencias de la aplicación, pues seleccionemos la opción de convertir los audios que estén en AC3 a AC. Que
eso
es un formato de audio.
Sí, hay que convertirlo, pero esa conversión es nada.
Esos son prácticamente esos 2 minutos que puede
eso
tardar.
Que va a tardar. Porque el vídeo no lo va a tocar, lo que va a convertir, si acaso, es esa pista
de audio.
Y entonces, me decías antes que a lo primero hiciste pruebas y no te iban a Apple TV, al final sí lo estás haciendo así, lo estás viendo en Apple TV.
Lo estoy haciendo así porque lo salvo como película, como MP4, con la extensión MP4. Y al tener MP4, esa extensión, me funciona. La
y
otra...
luego creo recordar que había niveles de calidad, o no niveles de calidad, sino que la propia aplicación te permite ajustar a tu dispositivo, ¿no? Y no sé si había dos o tres opciones ahí y...
No, las opciones eran como película a la hora de salvar, pues que fuera como programa,
sí,
de televisión, o como programa de...
No, no recuerdas que había como... la tengo que lanzar porque...
Tendrás que lanzarla, Felipe.
Hice pruebas... pero no tengo un MKV ahora a mano. Ajá. No sé si tú lo tienes ahí. Tú sí tienes un montón.
Estoy buscando alguno, pero creo que no, ¿eh?
Había... No tienes,
¿no? No tengo ningún MKV.
Sí, sí. Creo recordar que te viene con un nivel de calidad o digamos, con un formato y tú tienes que ajustarlo a... Había 3 niveles de formato. Uno que te decía el que viene, que es el 4, creo recordar, ¿eh? Entonces estoy diciendo memoria porque no lo tengo aquí delante. y luego tenías otro que era el 3 para Apple TV, para tal, para iPad, me parece que pone, y luego tienes otro inferior que es para iPod. Y creo recordar que poníamos el 3. ¿No te acuerdas de eso?
No me acuerdo de eso, porque creo que lo seté el primer día y ya se quedó así. A setearlo. Porque
sí,
no lo
recuerdo, recuerdo eso.
De todas maneras, voy a intentar. ¿Es uno ahí? No tengo un MKV, pero tengo un MP4. Y si le doy a salvar, me saltan las opciones estas que tú decías.
Confírmamelo, porque yo no tengo ninguno a mano, lo tengo en el otro disco. Y una vez hecho eso, le pones a guardar, como has dicho, en MP4.
Salvar, ¿verdad? Y se acabó.
Y se acabó. 2 minutos lo que va a tardar en escribir en el disco. Y tienes un vídeo preparado para verlo en el Apple TV. Y para verlo en el iPad, ¿verdad?
Sí. Sí, sí.
Encima, la aplicación te permite meterle una pista más o las que quieras con los subtítulos. Lo has hecho, ¿verdad?
Ajá.
¿Y te ha funcionado bien?
Perfectamente.
Y encima, la aplicación tiene un botoncito que le das y te va a buscar los metadatos del episodio, de la película, que sea. ¿O no?
Yo sigo utilizando los metadatos. Lo sigo poniendo con Iflix. Me parece mucho más rápido. Yo la conversión la hago así.
Es verdad que en Subla es un poco lento, pero yo no he hecho probablemente tantas pruebas como tú, pero y lo veo un poco lento, efectivamente. Pero sí que veo que es bastante certero. No sé, no en mi caso no se ha equivocado. No sé si
yo lo que pasa problema. Es que no termino de... O sea, como no lo veo que lo haga ni más rápido ni mejor que iFlick, pues sigo utilizando lo que me funciona para los metadatos.
Para los metadatos, ¿no?
Entonces lo añado, o sea, lo tiro directamente a iFlick y después lo añade a iTunes él solo y se acabó. No,
bien. No yo la única pega que le he visto... podría haber muchas pegas, pero empezando porque es open source y además es gratis, creo que no se le pueden poner muchas pegas de momento.
Ninguna.
Pero encima, lo que le he visto, hombre, lo ideal sería poder hacer colas de conversión, ¿no? Tirarle 40 vídeos y que te los preparara todos, uno detrás de otro. Que yo sepa, no he podido hacer eso. No sé si tú lo has podido hacer.
No.
Es uno por uno.
Yo lo hago uno por uno, pero te digo, como en mi caso solo gestiono una serie, en este momento es Juego de Tronos, pues entonces ya está.
Ya está.
No me complico más. Es un episodio a la semana, lo hago fácil, así, sí, lo hago en 2 minutos y se acabó.
Y fuera.
Y aparte,
La otra pega que le he visto, el otro problema, es que en el iPad los subtítulos se ven muy pequeños. Uh-huh. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa a ti, no?
No lo he visto, o sea, sé que se ven pequeños, pero yo no lo he visto en el iPad.
Y no he conseguido con las opciones que vienen para ampliarlo y tal, que se amplíen. O sea, imposible, no sé si es que es un fallo del programa y lo van a arreglar o no
creo que decir. Será una cosa más relacionada con iOS, pero bueno, quizá alguien sepa cómo hacer que esos subtítulos se vean más grandes en el iPad. Gestiono solamente esta serie en HD porque sería incompatible. O sea, tendría que tener un disco duro de 2 teras solamente para la librería de iTunes.
Por lo tanto, ese programita no te ha hecho replantearte, pasarte todo, o sea, verlo todo en HD, ¿no?
No. Solamente veo esto y el resto siguen siendo AVI, siguen siendo...
¿Y por qué está en HD? ¿Porque por los paisajes, por algo especial o por qué?
Porque creo que merece la pena verla en condiciones, es decir, visualmente, es decir, es impactante y merece ser la pena vista así. Al menos, te digo, es una cosa una apreciación personal. Cada uno tiene su manía. Hay quien prefería ver Lost en HD o quien prefería ver...
Hombre, no todo, pero hay series que sí merecen la pena. Esta es una de ellas, la de Juego de Tronos, yo creo que sí, que merecería. Sí. Y Lost también merecía la pena. Y entonces estás al día, has visto los 4, son, ¿no?
He visto los 4, estoy leyendo, estoy siempre manteniéndome por delante del ritmo de la serie y muy enganchado. De hecho, ahora estaría, enganchado. Si no estuviera aquí, estaría leyendo, aprovechando que estoy solo en casa, estaría leyendo como un loco.
Ajá, muy bien. Yo he visto, me falta uno por ver, nos falta aquí uno por ver, el 4, hemos visto los 3, y la verdad que creo que sí, que puede estar bien, de momento está bien, de hecho, y creo que sí que merece la pena en HD, desde luego.
Claramente no es para un público infantil.
No, es lo menos que se puede decir, ¿no?
Y no diremos más. O sea.
Bien, y entonces esa, cada semana, con esa conversión con Subler no te ha dado ningún problema, ¿no?
Cero problema. Solamente, te digo, al principio con el formato de MP4 o M4V y nada.
Eso fue lo único que tuve que cambiar. Sabiendo los, sí, sabiendo los seteos, una vez que lo tienes, perfecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que solamente por eso ese programita, que encima es gratis, creo que merece la pena, ¿no?
Uh-huh. Y esperemos que siga creciendo el programa y que incorpore... Sí.
Pues te cuento mejor. Que para mí incluso... Me hizo una vez más, y tú tienes la culpa, me hizo replantearme la conveniencia de entre conversión y no conversión, ¿no? De qué hago, ¿no? Y estuve dudando ahí un poco y al final he caído en el lado oscuro que ese que tengo, que es no convertir, ¿no? Pero me sirve, porque alguna vez, o sea, lo que veo en MKV lo veo en el web TV, en el web TV ese. Uh-huh. Y alguna vez no entiende la pista de audio y no hay audio, pues con Subler eso lo haces perfecto. Es decir, le tiras a Subler ese MKV, le conviertes el audio a un formato, pues que puede ser, no sé si tiene MP3, AAC, no recuerdo los que tiene. Uh-huh. Y eso sí, cualquiera de esos los entiende y te lo convierte en esos dos minutos. Y ya lo tengo preparado para verlo ahí. Y tengo entendido que en el Western Digital, el live este que hay, también había problemas de este tipo. Así que puede ser útil también para eso, ¿no? Para hacer esa conversión de audio rápidamente, ¿no? Y, uh-huh. Perfecto. Y eso, así que... No sé, yo pensé, digo, pues eso a lo mejor a Manolo le hace cambiar de idea y lo ve todo en HD, pero veo que te resistes todavía.
Hay problema de espacio, Felipe, es decir, no se puede ver todo en HD. Ahora mismo tengo, te lo decía antes, tengo 200 episodios de series pendientes de ver. Si tengo que tener eso en HD, vamos, o sea, ingobernable, inmanejable, ¿qué va? Uh-huh. Y aparte, el tema está en que siempre que quiera llevarme algo en el iPhone o en el iPad, tengo que convertirlo. Ahí no hay MKV. Ajá. Entonces, y aparte el tema está en muchas veces la inmediatez que con la que quieras tener las cosas, pues no todo está disponible siempre en HD. Entonces hay veces pues que...
Sí, pero cada vez más, ¿no? Al igual que decíamos antes que uno de los requisitos para usar Subler es que estuviera en H264, yo todas las... No sé las pruebas que tú has hecho, pero yo todas las pruebas que he hecho... Pues toda esta serie, digamos, que están al día y tal, vienen todas en ese codec, ¿no? Uh-huh. ¿O no?
Sí, sí, no. Es decir, alguna he visto, pero te digo, de todas maneras, creo que ya por pereza o porque dice, bueno, pues si se ve bien y lo importante de esta serie para mí son los diálogos y demás, pues uh-huh. Igual me interesa menos, y aparte por tráfico, es decir, tampoco tengo necesidad de estar manejando tanto tráfico de datos porque después no, sí. O sea, no es operativo. Si lo llevas todo al día, bueno, pues igual tardan menos, pero dices, si hoy tengo yo que hacerme con 30 episodios sí, de una serie o esta temporada sí, nueva...
Yo creo que la clave es esa, es decir, si lo llevas al día o si tienes un volumen ahí de series que digamos almacenadas, sí, es verdad, se hace.
Y aparte piensa por ejemplo en las películas y demás, es decir, las conexiones nuestras, por mucho que pensamos que estamos en el primer mundo y demás, nuestras conexiones no son buenas, o sea, no, uh-huh. O sea, esos 20 megas, ponte a bajar un MKV a 1080 a ver cuánto tarda, uh-huh. O sea, que pese 40 o 50 gigas, uh-huh. es que no, o sea. Y aparte de eso, es decir, necesitaría mucho disco duro para almacenar eso. Entonces, pues te digo, prefiero manejar cosas más livianas, cosas fácilmente convertibles, que si las necesito pasar al iPhone o al iPad, las puedo convertir en poco más de un cuarto de hora y ya está.
Y por cierto, ¿has probado alquilar alguna película a través de iTunes en tu Apple TV?
Nada, no he probado alquilar nada. No. Nada.
Ni lo miras, ni miras
la... Ni lo miro porque la cola de espera... O sea, veo las películas que van poniendo de vez en cuando, pero la cola sí. Que tengo de visión es tan grande que no tengo tiempo de añadir nada más.
Ajá.
No tengo tiempo de añadir nada más.
Pues es una prueba que tienes que hacer para ver primero, punto uno, que de momento, efectivamente, con esas conexiones, más allá de 720, yo creo que es difícil. En condiciones de calidad. Uh-huh. Y segundo, para que veas lo bien que funciona eso, ¿no? De alquilar una peli en iTunes y necesitar un tiempo de, digamos, 2 minutos, 3 minutos para llenar la caché y empezar a verla, y la película sigue, se sigue bajando mientras tanto, ¿no? Uh-huh. Y eso funciona muy bien, o sea que, bueno, sigo esperando servicios de este tipo. No sé si llegarán algún día.
Quizá lleguen, Philip. Petit en passant ton chemin, tu ne l'as pas manqué. Petit malin.
Bueno, ¿qué más me cuentas? Creo que yo un poco puedo aportar en pruebas de aplicaciones, pero creo que tú, hombre, sí.
Voy haciendo cositas, Philip. Yo voy, sabes que siempre soy inquieto y voy viendo, sí, voy viendo cosas. No, hace una semana lanzaban una aplicación de, se llama App You Are Late,
sí,
hecha por un chico de Madrid. Por Izki, uh-huh, que alguien que sigo por Twitter y demás. Y ajá, pues la verdad es que la aplicación está muy bien parida. O sea, siendo una cosa.
Bueno, y cuando. Pero, espera, cuando dices un chico, ¿no?
Literalmente, un chico.
Ah, bien, pero ¿de cuántos años?
Joven, muy joven, Filip. Insultantemente, ajá, joven, 14 años, Filip.
Joder.
¿Dónde están tus 14 años? En blanco y negro. Prácticamente.
Pues sí, sí, sí. 14 años, ¿qué me estás diciendo?
14 años y este tío pica código y hace cositas muy, muy, vamos, o sea, apunta manera. O sea, este chaval habrá que ver con, no sé, 20 años, 25 años, qué es lo que es capaz de hacer. Pero te digo, ahora mismo sorprende. No sé si la aplicación la has visto por ahí, porque ha estado por muchos sitios.
Sí, he visto y sé que tú la estabas probando y no la he probado, pero quiero que me hables de ella.
Hombre, yo.
Dime para qué es exactamente.
Básicamente, la aplicación te sirve, digamos, para justificarte ante tu jefe, pues diciéndole: mira, estoy en un atasco. Mira la foto de mi atasco. Mi atasco dura de aquí a aquí. Y en este marrón está metido, por eso llego tarde. Entonces, este concepto, que a alguna gente puede venirle bien, bueno, pues es una cosa, bueno, porque él ha tenido la capacidad de pensarlo y de desarrollarla y de ponerla ahí delante. Uh-huh. Es decir, básicamente es eso, o al menos es lo que yo he visto. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo voy andando al trabajo. Entonces, por mucho que yo le diga a mi mitad, cariño, mira la foto, estoy en un atasco, me dirán, tú vas andando y llegas en 5 minutos. Entonces, por eso digamos que he podido experimentarla menos, porque básicamente no cojo, últimamente no cojo el coche.
¿Usa los datos GPS, entiendo?
Sí, sí.
¿O cómo?
Va, utilizando el GPS, digamos, se localiza y te, pues nada, es decir, te da la opción de crear un mail rápidamente diciendo, pues, si llega a una reunión o va a tu trabajo, llegas tarde y demás, pues digamos que te ofrece todo lo necesario para decir, oye, mira, estoy en un atasco desde tal sitio hasta tal sitio, está en la foto y poder mandar todos esos datos. Básicamente eso es lo que hace, ni más ni menos. Y esa es la opción que te da.
Fíjate que yo, en el tema de desarrollar y tal, para ellos, lo que veo yo, que aparte de saber picar código, como tú dices,
como dicen ellos, eso, yo no sé picar ni, ni he picado nunca.
Aparte de eso, creo que el gran reto de ellos hoy en día es tener una idea que ya, primero, que no esté ya explotada, y encima que sea buena, evidentemente, porque hay mucho. Y saber destacarla y saber explotarla, digamos, de una forma amigable, o creo que es el primer reto, ¿no? Antes que picar código, ¿no? Porque realmente tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué es lo que no está hecho hoy en día? Probablemente muchas cosas, pero es que hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo hecho.
Hombre, hay no sé, hay muchas buenas ideas. El tema está en que el diseño, la interfaz, acompañe después una usabilidad, sí, una utilidad, sí, buena. Mi biblioteca de aplicaciones, digamos que por ella han pasado bastantes cosas que estéticamente eran preciosas, pero después no se movían.
O al revés. Cosas buenas que eran
cosas muy buenas, pero con una interfaz que decía, Dios mío, sí, a ver si encuentro una solución, o esto lo actualizan y lo cambian porque chirría, desde los colores hasta todo. O sea, es decir, no, cosas, botones que no respondían bien, controles poco precisos. Entonces, pues, lo complicado es, digamos, tener la idea, lo complicado es saber llevarla a cabo, desarrollarla y después, bueno, pues guardarte siempre esas cuatro ases en la manga que te permitan decir, bueno, pues mi aplicación va a ir por aquí, pero no puedo enseñarla entera porque como la gente parece que tu aplicación es buena si se actualiza. O sea, yo prefiero pensar que esta gente va actualizando a medida que va desarrollando y que puede ir implementando estas opciones, pero que las cosas las tiene pensadas. Y que no esperan a que yo se las diga. Habrá cosas de diseño que, pues bueno, pues diga, oye, mira, pues en un momento dado hay un grupo grande de usuarios que me pide esta característica y te va a morder, Philip, ten cuidado, ¿eh?
Sí, lo oyes bien, ¿no? Sí, sí,
pues, Cerbero está hoy bien, ¿eh? Está defendiendo la calle. Es decir, tengo un grupo de usuarios que me pide esta característica y quizá me merezca la pena desarrollarla para este grupo grande de usuarios, o realmente tienen razón en esto. Pero te digo, lo complicado es eso, tener la idea, saber mantenerla durante un tiempo y, no sé, darle suficiente juego a la aplicación como para que se mantenga tiempo en las listas, que eso al final es lo que le da un poco de visibilidad, el que la gente hable, el que la gente pues publique enlaces y demás por Twitter o por Facebook, por donde sea, y no sé, que te mantenga un poco ahí. Entonces yo creo que las actualizaciones en las que implementan cosas y características pues son un poco eso, el intentar mantener la aplicación arriba.
Sí. Hombre, en este caso de You Are Late, que por cierto se escribe UR y late como en inglés.
Sí, late. Sí.
Para el que la quiera buscar. Solamente el que a mí me fascina que esté hecho por un chico de 14 años. Eso ya de momento me llama mucho la atención, ¿eh? Y creo que merece mención porque es destacable, ¿no? Me parece estupendo.
Bueno, y has probado también la gran sensación del momento en los clientes de Twitter. Ya sabes que soy una veleta, soy como Simar.
Cada día te duran menos los clientes de Twitter.
Soy un veleta, Felipe. Es que no hay nada, no hay nada definitivo. Hay mucho para hacer.
Yo soy mucho más, como te diría yo, en este tema. Hay que empujarme mucho más para que pruebe un cliente más de Twitter, como cuando me acostumbro a uno, ya llega el siguiente. Pero tengo que decir que Tweetbot, si a ese te refieres...
A ese me refiero.
Me parece el mejor que he probado hasta ahora y no sé si durará mucho o poco, pero creo que es el mejor. No sé lo que tú piensas.
Yo con que lo dejen como está, a mí ya me va bien. O sea, yo... Sí. O sea, yo...
Hombre, no yo una de las ventajas... Hablábamos antes de la importancia de las listas, de pararse a pensar un poco, ¿no? Para gestionar tantos contactos y las listas, y hay que pararse a pensar, lo voy a organizar así. Bueno, pues creo que es la mejor herramienta que he probado yo en el iPhone precisamente para eso, para gestionar listas, ¿o no?
Yo creo que a raíz de eso fue cuando empecé yo a gestionar las listas de otra manera, porque digo, es que...
Sí, me ha ocurrido lo mismo, sí.
Es que me permite seguir mi timeline, enterarme un poco de lo que pasa, tengo una lista ahí como muy reconcentrada con estos cuatro tuiteros que sé que son los que se enteran de todo, publican noticias y demás, y están ahí en esa lista como de repaso express para cuando tengan nada más que 3 minutos, y si no, pues no.
Y yo creo que la fuerza de esa aplicación está ahí, porque no es como para describirlo gráficamente, no es como las de antes, vamos a decir, donde tienes un sitio donde tienes listas y le das a tu lista y te saca los tweets de la gente que tengas en esa lista. No. Es que este lo hace de tal manera que parece que tu timeline, y es así,
es tu lista.
Es tu lista.
Sí. Y cambiar de una lista a otra es...
Eso es como rapidísimo. Si cambiaras de timeline o si cambiaras incluso, vamos apurando el concepto, de usuario. Dices, de universo, ¿no?
Sí.
Y entonces te presenta eso de forma tan natural que parece, efectivamente, que el agobio que te da tener muchos contactos, pues parece que no, que está todo, que no hay ruido, que está, ¿verdad? Es esa la sensación.
Eso es lo que he conseguido. Es decir, yo sigo mi timeline, es decir, son 700, os sigo a todo, os leo a todo, aunque no responda, aunque no interactúe, es decir, leo, hago como tú, leo mucho. Hay veces que, bueno, pues es bueno callar y simplemente leer y ver un poco qué es lo que pasa. Yo lo sigo todo, pero es decir, no me interesa en ese timeline mío tener, no sé, blogs, o tener podcast, o tener otro tipo de cosa, o gente que fludea contenido.
Hay otro momento para leer eso. Hay un momento, es que puede ser el momento feed, por ejemplo. Pues el momento feed puede ser el momento en el que también leas esa lista de Twitter, que ya no es una lista, sino que es un timeline aparte, digamos.
Sí, ¿no? Sí, no, es un timeline distinto, es un timeline de noticias.
Que... Y dice, bueno, pues ahora es el momento de enterarme de las noticias de los blogs, de los podcasts y a ver lo que han sacado. Y con que la consultes a lo mejor cada 3, 4 días, 7 días es suficiente.
Sí, sí.
Te has quitado ruido en otros sitios.
Y así no me pierdo. Así, o sea, lo que me interesa de esto es que así no me pierdo Twitch, que me interesa.
Efectivamente. El lo que... Creo que es la solución. O sea, para esto es perfecto y como bien dices, que no lo toquen. O sea, que lo dejen así.
Pues mira, por ejemplo, ahora ha recibido, hace un par de días, recibió una actualización. Para mí, digamos que su carencia de feature, o sea, su carencia de características, que para algunos son insalvables, ¿no? Esto no vale, no es el definitivo, no es el elegido. Para mí, en sí, son una feature a destacar. Es decir, no tiene push. Yo ya no quiero push, es decir, si no puedo leerlo y no voy a poder responderlo, me da igual. ¿Para qué quiero el teléfono pegando bote en el bolsillo?
Nada,
no lo voy a leer. Pues nada, no quiero push. ¿Qué hacen el push de pago? Mejor. O sea, ni lo planteo. O sea, es que me da igual.
Y el que lo necesite.
Y el que lo necesite, que lo pague o que utilice otra aplicación. Es decir, yo en ese sentido no lo tengo. Es decir, para mí no es un mail. Es decir, quien necesite llegar a mí por mail, va a llegar por mail. Quien necesite llamarme, me va a llamar. Y quien necesite mandarme, yo qué sé, pues un mensaje por WhatsApp, pues me tiene por ahí. Pero el timeline es una cosa que yo hago cuando puedo. Es decir, no es un chat que tienes que responder. Yo lo veo como un foro. Para mí sería un poco, sigue esa elegía del foro y dice, bueno, pues es una cosa que está ahí, que yo cuando puedo voy y participo, leo todo lo que la gente escribe y cuando puedo participo y cuando no, pues no. Pero no tengo no tengo la obligación de la inmediatez. Hay veces que, por ejemplo, cuando sigues tu timeline, digamos, de noticias o cuando sigues la actualidad, pues mira, ha pasado lo de Lorca, pues yo me enteré por Twitter. Entonces esto me interesa seguirlo en este momento y ahí voy rápido y voy refrescando y voy viendo. Pero para el resto de cosas, pues igual, ¿no? No sé.
Sí, seguro. Evidentemente depende de la cantidad de gente a la que siga, o que te siga, o que te hable, pero llega un momento que se hace ingestionable, haces,
te satura, creo, de esa manera. Y al final, digamos que si lo quieres hacer bien... Y
te aleja del tema, porque dices, no puedo gestionar tanta información, es imposible.
Y al final terminas por alejarte tú, literalmente.
Sí, te alejas, sí, eso. Es porque un poco una sobredosis de información y no... Entonces no es solución. Bueno, y creo que en eso, desde luego, para mí, me costó probarlo porque... Ya te digo, dije, uno más, ¿y qué más me va a aportar? Pues sí, lo que me aporta es esto, que es muchísimo, que es básico ahora mismo para mí. Entonces, bien, abandonaste, el último que usaste antes de este era, si no me equivoco,
Abandoné Tweetings, lo utilizaba para las push, después terminé por quitar las push también de Tweetings, porque prefiero tener numerito en mi icono de iPhone. Que realmente quiera atender, no que empiece a ver numeritos por todos sitios y al final ya no sé lo que estoy viendo. O sea, entonces, prefería limitar un poco la alerta, los globitos, limitarlo solamente a lo que me interesaba, a lo que fuera de verdad urgente o emergente. Y digamos que este es el que utilizo ahora. Lo que pasa es que, bueno, pues en iPad sigo buscando también, porque Tweeting quizá ahora, no sé cuál es el problema, pero no me funciona bien, el timing me va salto, no consigo escribir mensajes en condiciones, y voy pasando un poco de una aplicación a otra.
Sí, sí. A mí, además, gustándote este concepto, creo que es necesario que hagan una versión para el iPad, porque yo busco eso, quiero decir, no busco otra cosa ya, quiero el Tweetbot porque se ajusta a mi necesidad y por lo tanto lo necesitaría en el iPad, aunque yo en el iPad pues casi no tuiteo, ¿no? Porque
pero digamos que por muchas veces, no sé, al menos yo por uniformidad, digamos, de interfaz, busco que sea todo igual. Entonces, pues si lo hubiera en iPad y lo hubiera después en Mac, pues sería perfecto, porque dice, bueno, ya tengo la interfaz al margen de sincronización, que siempre es una cosa que está bien, al margen de las push y todo esto y esta. Digamos que si ese tipo de interfaz, ese tipo de concepto te gusta, bueno, pues es lo que intentas buscar también en otro en otro entorno, es decir, no solamente en el iPhone. Y bueno, he seguido probando cosas, he seguido preguntándome lo de las push, digamos, me he planteado abandonar el push en mail. Petit malin. Une année qui vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées.
Tiens, rejoignons sa causère, passe sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bêtes, le vieux prit son fusil et le liquida froidement.
Y bueno, pues explícame eso y cómo has llegado a esa conclusión. Y o sea, primero veo que o te ofrecen algo muy bueno de MobileMe o vas a salir huyendo ya.
Estoy preparando el camino, Filip.
Porque estoy viendo que estás preparando la salida.
Me estoy revelando, Filip, me estoy revelando. Estoy por comprarme un Nokia y... No, digamos que al final, digamos que a raíz de este cliente de Twitter, pues empecé a plantearme eso. Decir, bueno, pues yo necesito realmente las push. ¿Para quién necesito las push? Todo lo que me llega, necesito que me llegue en este momento y que me llegue urgentemente.
Del correo, ¿no?
Sí, sí, no. Uh-huh. Tanto como las push de Twitter como las push de mail de en iPhone. Entonces, pues, digamos que después de actualizar a la última versión de iOS, a la 4.3.3, y de ver cómo me drena la batería terriblemente, dije, pues además de voy a intentar solucionar este problema y voy a prescindir del push en mail. Uh-huh. Y la verdad es que otro concepto, se está bien. O sea, uh-huh.
Hombre, yo creo claramente que el push es un tema de trabajo. O sea, tener el
eso
push,
está claro.
Personalmente, tener push fuera del trabajo me parece una locura. Quiero decir, a lo mejor tienes necesidad de estar en contacto permanente con una persona concreta.
Ahí está.
Pero hay otros medios para hacer eso.
¿Pero qué pasa cuando esa persona concreta dice mail? No, a mí me gusta más el WhatsApp. Y te lo manda todo por WhatsApp, ¿qué hace?
Claro, pues, te pasas a WhatsApp.
Es lo que hay. Sí. Es decir, lo he intentado con otros clientes de mensajería que me gustan más, no hay manera. WhatsApp. Entonces está ahí.
¿Y el ping chat ese lo probaste?
Hace tiempo. Creo que tenía el 2G cuando lo probé. Sí. No he vuelto a probarlo. No, he probado este. Hay
hombre,
otra...
WhatsApp va muy bien. Hombre, alguno. Yo no lo he usado tanto, pero por lo que he leído por ahí, tenía algunos días tontos y tal, pero. Generalmente funciona muy bien y está muy bien.
Hombre, yo creo que... parto de la base de que si es una emergencia, me llaman. O sea, sí. Si la familia tiene que llamarte por Manolo, que está ardiendo el piso, o que, no sé, o que pasa algo grave y tienes que venir aquí, te llaman por teléfono, no te mandan un mail. O sea, un mail tiene una cierta urgencia.
Pero, sí, pero dentro de esa urgencia relativa, sí que a lo mejor. En un entorno familiar, pues puedes necesitar, digamos, un push de alguna manera, pero quizá efectivamente el correo no sea lo más adecuado.
Entonces, con WhatsApp tengo la posibilidad de. Es decir, al final lo utilizamos como un cliente, como si fuera un cliente de. O sea, es un cliente de mensajería instantánea.
Sí.
Para mí no lo veo como una sustitución de los SMS, porque al final lo que acaba haciendo es como eso, acaba haciendo un chat. Te da la posibilidad de mandar también audio, vídeo y fotografía.
Eso te iba a preguntar. Yo no he llegado a ese punto de, digamos, de sofisticación y no sé lo que se puede enviar aparte de texto.
Sí, puede enviar todo lo que quiera, o sea, audio, vídeo, fotografías puedes enviar. Entonces, digamos que está muy bien para dejar un mensaje. Oye, mira, pues te dejo un mensajito y te lo mando, o te lo mando por mail o te lo mando por el WhatsApp, y para cuatro cosas rápidas que tengas que decir, pues también te va bien.
Sí, sí. Entonces, o sea, que has desactivado el push del mail, has puesto las notificaciones del WhatsApp. Uh-huh. y sobrevives perfectamente, ¿no?
Perfectamente. Ahora,
y te pregunto, ¿qué tipo de notificaciones? ¿El globito o más cosas?
No, globito con sonido.
Sonido, vale.
Sí, sí. Aparte, en mi entorno... todo el mundo lleva el, o sea, tiene un iPhone, o sea, no lo sé. Uh-huh. Pero decir, todo el mundo tiene un iPhone y todo el mundo tiene WhatsApp, porque uh-huh. Estoy en el curro, estoy haciendo lo que sea, suena el mensajito y ves que todo el mundo se echa mano al bolsillo. Ajá. Le dices, no, es el mío.
Ah, vale.
Y todo el mundo mirando, esto está roto. Bueno, no me ha llegado
entonces
nada.
Se me ocurre una primera pregunta. ¿Es configurable ese sonido del WhatsApp o no?
Pues no lo sé, creo que no, pero vamos.
No, es el de iOS, ¿vale? Sí. ¿Y has probado a mandar vídeo, por ejemplo? ¿Sí, va bien eso?
He mandado vídeo, va bien. He mandado audio, va bien. He mandado fotografía, va bien. Uh-huh.
Vale.
Sí, sí.
Y tengo otra pregunta. ¿Hay manera de mandar, y creo que no, pero no lo sé, desde el ordenador? mandar...
No he encontrado la manera... O sea, sería fantástico de tener algo desde el ordenador o desde, sí, desde el iPad, pero no. Solo desde...
Solo desde... iPhone,
sí.
Ajá.
Es por eso por lo que yo me planteaba en un principio utilizar clientes como IM...
Efectivamente.
O Verbs, alguna cosa así, por decir, bueno, pues utilizo al final utilizo Google Talk o utilizo alguna de estas cosas y ajá, con esto lo hago. Pero te digo, no he conseguido nada que sea tan fácil y ni nada que utilicen la gente que tengo a mi entorno, que es menos tecnológica, no consigo que utilicen algo más allá del WhatsApp. Entonces, como cumple su función, pues tampoco tengo por qué buscarme yo una herramienta sofisticada y...
Sí, sí, sí. Vale, y lo que vendría muy bien efectivamente es tener un cliente para el Mac, porque sí que yo que me paso todo el día delante de esta pantalla, pues sí que lo vería como un complemento muy importante, ¿no? Poder mandarlo desde el ordenador, sí, sí. Uh-huh. Y no has buscado, no has visto nada.
He buscado, no he visto nada. Supongo que si existe algo, alguien en los comentarios nos dirá, vale, nos sacará de nuestro error.
Vale, vale. Vale, vale.
¿Qué más? Pero yo sé que tú has probado algo, Filip.
Sí, he probado algo, pero no sé, porque es un capítulo... abierto permanentemente. Eso, lo que yo he probado, lo poco que he probado últimamente, que son aplicaciones de control remoto del Mac desde el iPad, ¿no?
Pues yo
tendría mucho que contar, pero no sé si apartarlo y contártelo en un apartado especial otro día, porque he probado como 4 o 5 aplicaciones y creo que te lo cuento en un capítulo especial, porque hay mucho que contar y hay mucho que y sigo probando, fíjate.
Vale.
Sigo probando. Te puedo decir que de las me he ido a comprar como 5 o 6 aplicaciones. Creo que no he hecho un gasto tan concentrado en la tienda de las aplicaciones últimamente, pero es algo que sí te quiero contar y al mismo tiempo es algo abierto y me te quedan un par de días que probar a fondo.
Pues yo te digo que con esta que me has pasado suple cumple todas mis necesidades ahora mismo.
Bueno, pues cuando te mande la que tengo yo,
uh-huh,
pensarás de otra manera.
Te guardas todas en la manga.
Te mandaré otra y cuando la hayas probado ya hablamos, si quieres, del tema, porque igual si me dan un respiro, aunque sea de 2 horas en el trabajo, podré probar un... Yo busco algo perfecto que no existe y es que, te lo resumo en 2 palabras y otro día hablamos concretamente de las aplicaciones. Y es que, evidentemente, y eso todo el mundo lo puede entender, la interfaz de un Mac no está adaptada a la interfaz de un iPad. Creo que te has dado cuenta... Y que hacer un clic con el dedo en tu iPad con un puntero de un ratón es imposible. O no, o me equivoco, o tú lo consigues bien.
Tendremos que esperar a Lion, Philip.
Sí, efectivamente.
Unos meses. Te quedan unos meses.
Sí, sí, sí. Entonces, de momento, eso es imposible. Por lo tanto, hay que buscar. Hay muchas aplicaciones de estas de control de Mac. Yo hasta ahora, sabes que era un defensor de TeamViewer, pero hay otras que han resuelto este aspecto muchísimo mejor y que puedes hacer clic, digamos, muchísimo, de forma muchísimo mejor. Y luego hay otras que han resuelto el tema de pasar de una aplicación a otra. Estoy hablando de las aplicaciones de tu Mac, pero desde tu iPad.
Uh-huh.
Y las hay que lo han resuelto un poco a lo iOS y está muy bien. Y hay otras que se han centrado en el tema de usar un teclado externo, con la idea precisamente de, digamos, recrear literalmente en tu iPad lo que sería tu Mac, ¿vale? Pero no hay ninguna que aúne todo esto. Y entonces, pues, ahí andan mis pruebas y digamos que he abandonado TeamViewer porque hay cosas mucho mejores, que algunas son de pago, otras no. Pero ninguna me resuelve todo esto al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero la que yo te mandé, que esa me costó, creo recordar que bastante para lo que es,
uh-huh,
pues está bien, pero hay cosas mejores. Desde entonces he encontrado otras cosas. Así que lo dejamos si quieres y nada. A ver si hay suerte, puedo probar un par de cosas más y te lo cuento con detenimiento.
Ahora
sí.
Dime, Felipe. No, te decía que no, a ver si conseguimos hablar otro día sin que pase tanto tiempo.
Sí, lo conseguiremos, espero.
Lo tengo complicado, ¿eh? Yo tengo unos turnos, ya te pasaré una copia del turno para que lo veas.
Pues casi va a ser lo mejor, porque yo mis turnos no te los puedo pasar, pero si tengo los tuyos a lo mejor coincidimos más.
Aparte te digo que se actualizan como la bolsa, esto prácticamente cada día que voy a trabajar, Manolo, esto ha cambiado. Como podrás comprobar, nuestras necesidades son las que son y esto cambia. Bueno, pues te digo que la gente esta que nos intercepta las conversaciones y demás han puesto un disclaimer al final de los audios que nos pillan, en el que hablan de los métodos de contacto. Entonces esta gente, además de alimentar una página en Facebook...
Ajá. Sí. Por cierto, que eso me lo comentaste, tengo que reconocer con mucha vergüenza que ni siquiera he entrado porque me ha sido imposible. Entonces me tienes que describir ese muro, que creo que se llama así, cómo es y si hay ya mucho escrito en él. Bueno, y esas cosas.
Hay cositas escritas en el muro. Básicamente la gente pregunta cualquier cosa que nosotros, de las cosas que hablamos y demás, ¿no? De las cosas que compramos. Uh-huh. Según dicen, insisten en que incitamos al consumo. Yo sabes que siempre lo negaré. Nada, preguntaban por ejemplo por la música que ponemos, preguntaban por el modelo de los auriculares que tú compraste hace un par de semanas. Entonces, vale. Ese tipo de preguntas van llegando ahí. También será bueno que llegaran además al blog, que ahí vamos, o sea, lo recogemos, digamos, de todos los sitios, ¿no? Pero si todo va concentrado al mismo sitio, bueno, pues nosotros y la gente que lo lea, pues bueno, pues sabe dónde tiene que ir a buscar. No todo
intentamos, yo reconozco que el muro ni lo he visto, pero prometo hacerlo. Lo que pasa es que intentamos contestar a todo. A veces tarde, a veces muy pronto, según se dé.
A veces, digamos, por duplicado, incluso.
Incluso
simultáneamente.
Efectivamente. Pero tengo entendido, porque me llegan correos de ese muro, uh-huh, y de vez en cuando, aunque van en una carpeta con una regla de mail, de vez en cuando le echo un vistazo cuando puedo. Y tengo entendido que ahí contesta el que quiere, ¿no?
Porque... ahí contesta todo el mundo.
Ah, bien, perfecto. Eso nos viene muy bien, hay que fomentarlo.
Sí, bien, que la gente comente, coopere, sí, está muy bien. Entonces, vale. La idea era, pues, decir, en el blog siempre solemos poner los enlaces de todas las cosas que mencionamos, bien sean links a tienda, a productos, a software, a lo que sea.
Incluso la música que ponemos.
La música que ponemos, que es una pregunta recurrente. La música está siempre puesta ahí, enlazada ahí en el blog. Y nada más, que se escuchen el disclaimer, que dejen valoraciones en iTunes, que eso nos hace subir como la espuma y llegar a más gente, que eso está muy bien.
Perfecto. Bien. Entonces, eso y vamos a intentar hablar otra vez pronto, porque esto no puede ser, sino... Y no sé, tengo aquí unas cosas escritas que me has mandado y veo que nos hemos dejado tres cuartas partes de las cosas que pretendías hablar hoy, más o menos.
Y más de las que hay aún en reserva, nada. Tenemos temas, Felipe, y además tenemos cosas que hablar, gente con la que hablar, que nos cuenten cosas. Es que no coincidimos.
No, y ¿sabes qué? Lo peor es que ahora se avecina una, para mí al menos, y deduzco que para ti en verano igual, mucho trabajo, pero bueno, vamos a hacerlo... lo imposible, sí, porque tenemos ahí una lista posible o más que posible de invitados y no atendemos y en fin, pero bueno, aquí estamos para hacer lo que podemos.
Algunos de ellos incluso desde el verano pasado, o sea, es que sí, la cosa sí, se ha ido...
Esto no tiene perdón ya.
A mí me da vergüenza. Después hay otras más que la hemos abandonado ampliamente, pero es que no coincidimos nosotros no coincidimos. Después incluso con Sebas, que tenemos que...
Sí, que nos invitan y encima no vamos porque no podemos, en fin, pero bueno, esto es así y hacemos lo que podemos,
llegamos hasta donde podemos llegar. En fin, Filip, no sé si despedirme, si decirte adiós hasta la semana que viene, no sé hasta cuándo.
No prometo nada, pero vamos a intentarlo cuanto antes. Sí. Eso es lo que puedo prometer.
Venga,
hasta luego.
Todo. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox.
Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.